7:30, 6:30 en las Islas Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Y se lo estamos contando desde las 7, nuevo posible caso de violencia de género en Cataluña. Una mujer y sus dos hijos menores de edad aparecen muertos en el Prat de Llobregat. Sandra Redondo, buenos días.
Muy buenos días. La policía ha encontrado los cuerpos en el domicilio de la familia. El presunto agresor, el padre de los niños, se habría quitado la vida en la estación de tren de esta localidad de Barcelona unas horas antes de que localizaran los cuerpos. El caso está bajo secreto de sumario. Si se confirma esta tragedia, 9 mujeres habrían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y serían ya 7 los niños asesinados por el padre. Recuerden que el 016 es el número de atención a las víctimas.
A las 8 estaremos de nuevo en Barcelona para conocer la última hora, las últimas novedades que nos deja este presunto caso de violencia machista en nuestro país. Una mujer y sus dos hijos muertos en el Prat de Llobregat, en la localidad barcelonesa del Prat del Llobregat. Es miércoles, es 10 de abril, el presidente del gobierno comparece en el Congreso para dar cuenta de las últimas cumbres europeas y después comenzará también la sesión de control al gobierno.
Todo apunta a que no va a ser un debate fácil, más bien bronco. Sánchez además comparece en el Congreso en un momento en el que las encuestas afianzan el liderazgo del Partido Popular frente a un leve desgaste de los socialistas. Su socio de gobierno, Sumar, tampoco atraviesa el mejor momento. Según algunos sondeos, el partido de Yolanda Díaz está pagando la ruptura con Podemos.
Ampliamos con David Fernández, buenos días.
Hola, buenos días. La comparecencia de Sánchez llega en un momento complicado para Sumar, con las encuestas a la baja y desdibujados en la coalición sin presupuestos. Será Íñigo Errejón el que dé la réplica al presidente sin compartir el tiempo con otros portavoces del grupo como es habitual. Justifican que pretenden concentrar el mensaje, pero la decisión unilateral ha enfadado a algunas formaciones que creen que Díaz les silencia en un momento de tensión por la negociación de la lista para las elecciones europeas, que sigue encallada. En pleno ciclo electoral, en Sumar reconocen que ahora toca distanciarse de su socio y marcar perfil propio, más aún cuando los socialistas intentan apropiarse de alguna de sus banderas, como ha ocurrido esta semana con el fin de las Golden Visa.
Sumar es el motor social del gobierno. Ha dicho el Partido Socialista que esto lo hace porque esta tiene que ser y esta va a ser la legislatura de la vivienda. Aleluya, bienvenido sea.
Insinúan que han aceptado una de sus reivindicaciones por electoralismo y reclaman a Sánchez que aproveche su intervención de hoy para anunciar una subida del 3% del IPREM. Dicen que es lo que debe hacer un presidente de izquierdas.
En la sesión de control al gobierno de hoy se va a hablar también del incremento en las agresiones sexuales en el último año. Es una cuestión que le va a plantear el Partido Popular a la ministra de Igualdad. Y va a tener lugar, Sandra, en un momento en el que hemos conocido un informe que tiene y que dice que las agresiones sexuales en la infancia siguen creciendo.
Sí, según la Fundación ANAR, el 80% de las víctimas de estas agresiones son niñas y la edad media, los 12 años. En la mitad de los casos ocurre en el seno de la propia familia y esto hace que, en muchas ocasiones, en 7 de cada 10 casos, no exista denuncia. Benjamín Ballesteros, director de la Fundación ANAR.
Que las agresiones sexuales, sobre todo en menores de edad, son un fenómeno escondido y oculto por nuestra sociedad, en el que prevalece por parte de las víctimas muchas veces el miedo y la vergüenza.
Hasta un 55% han aumentado las agresiones sexuales en la infancia en los últimos 5 años.
Y en el Congreso también otras cuestiones que afectan a la vida diaria. Las listas de espera para examinarse del carné de conducir, por ejemplo, en Cataluña, va a ser una cuestión que planteen los independentistas.
Sí, allí en Cataluña decenas de miles de alumnos esperan semanas para sacarse el carné de conducir, entre 15 y 20 días para el examen teórico y casi 2 meses para el práctico. Es el tiempo de media que esperan los alumnos de una autoescuela en Cataluña para examinarse.
Carles Puigdemont irá al debate de investidura tras las elecciones del 12 de mayo, es lo que ha dicho. Señala que abandonará también la política si no consigue ser el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.
En absoluto en veig de cap de l'oposició.
Dicen RAC1 que en absoluto se ve de líder de la oposición. Esto, Sandra, sigue provocando reacciones.
Sí, el presidente de la Generalitat para Aragonés ha preferido no pronunciarse sobre esta cuestión.
No contestaremos hoy. Ya daremos respuesta, gracias.
Pero sí lo ha hecho su portavoz, Patricia Playa.
Ojalá, como digo, pueda volver cuando él quiera, de la forma que quiera, pero sin la represión que ha tenido que sufrir.
Algo más crítico, su compañero de filas, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, que pide centrar el debate en asuntos de interés.
¿Qué, cómo y por qué se quiere gobernar un país y no tanto las peripecias de una persona o los estados de ánimo de una persona.
En el gobierno califican este anuncio como un tiro en el pie, como un error y una llamada casi desesperada a sus votantes. La vicepresidenta María Jesús Montero respeta la decisión personal, dice, de Puigdemont, al igual que Sumar, pero en cualquier caso, dice, es un asunto que no lo preocupa.
No, pues yo creo que va a tener muchas posibilidades de que así ocurra, ¿no? Porque al final estoy convencida de que será Salvador Illa quien gane las elecciones y convencida también de que podremos conformar gobierno.
Y el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, asegura que lo que tiene que hacer Puigdemont es rendir cuentas ante la justicia.
Lo único que nos interesa acerca del señor Puigdemont es que comparezca donde tiene que comparecer, que es ante la justicia, y asuma las consecuencias de sus actos.
Vox califica este anuncio de Puigdemont de buena noticia. Pepa Millán.
A mí me parece maravilloso que Puigdemont deje la política, porque lo que tiene que hacer es jugar al dominó en el patio de la cárcel.
Los empleados de la banca siguen clamando por una subida salarial. Hoy está previsto que los trabajadores del Banco Sabadell se concentren frente a la sede de la entidad en Alicante. Lo van a hacer justo cuando se celebra una Junta General de Accionistas del Banco en el Sabadell. Rosa Guardado, hay optimismo con respecto a la evolución económica.
Optimistas con la evolución de la economía y después de 3 años con el foco puesto en la rentabilidad y la reducción de costes, en los que la subida de los tipos de interés ha jugado a su favor, la entidad sigue viendo este 2024 con entusiasmo. Josep Oliu es su presidente.
Pensamos en incrementar los resultados. En estos momentos todos los bancos están diciendo lo mismo, porque ya se está viendo a finales del primer trimestre y apuntando al segundo trimestre, que vemos que la variación de tipos de interés no va a ser tan gravosa como pensábamos al principio sobre los resultados del banco, sino al contrario. Y por lo tanto estamos plenamente en un año de expectativas positivas.
Descartan al menos por el momento ninguna operación de fusión o venta para seguir creciendo, tampoco dejar su sede en Alicante. Llegaron, dice Liu, por accidente, pero ahora están cómodos ahí.
Nosotros estamos aquí muy bien, nosotros cumplimos escrupulosamente la ley de sociedades anónimas de capital, la seguiremos cumpliendo. Y lo que pueda venir en el futuro, pues siempre nos miramos la ley para cumplirla.
Y sobre las protestas de sus trabajadores por una subida salarial hecha a balones fuera, se trata de un acuerdo sectorial, es cosa de la AEB, dice, pero esperan que pronto haya acuerdo.
Hay más asuntos en la actualidad de la mañana. La COE sugiere que los trabajadores reciban su nómina mensual completa y que sean ellos mismos quienes ingresen sus cotizaciones ante la Seguridad Social.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dice que sería la forma de ver realmente cuánto es el coste real de los salarios en España.
Yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real total por cada trabajador y que cada trabajador fuera el que, vamos a decirlo, realizara su declaración ante la Seguridad Social.
Es una sugerencia a la que ya ha respondido en las redes sociales el líder de Comisiones Obreras. Unai Sordo pide que se impute al balance de las empresas el coste de las infraestructuras, la formación o la sanidad. Así, dice Sordo, se verá también el coste real que no asumen las empresas y que sí asumen los ciudadanos.
El precio del aceite de oliva empieza poco a poco a bajar. Según el Observatorio de Precios Infaoliva, ha caído en torno a un 20% desde que se registró su máximo histórico a principios del año.
Se han ayudado las lluvias, pero también el aumento de la producción por encima de lo esperado.
Estamos ahora en Navarra. Allí los pacientes que no acudan a su cita sanitaria podrán ser sancionados. Ampliamos desde Pamplona con Xavi Gómez. Buenos días.
Buenos días. Fernando Domínguez, consejero de Salud, ha anunciado que los pacientes que cancelen 2 veces su cita sin justificación o no acudan saldrán del registro y perderán el derecho de garantías. Esta medida se debe a que se han registrado unas 31.000 cancelaciones de cita por parte de los pacientes navarros. Además, el consejero ha especificado que en el caso de los pacientes que cancelen la cita el mismo día o el día anterior, si es por causa no justificada, perderán la antigüedad en listas de espera y en los supuestos en los que se propone una fecha de cita con más de 48 horas y se rechaza sin justificación, se garantiza esa antigüedad, pero se pierde el derecho a la ley de garantías.
A partir de hoy los aficionados al mundo de la caravana tienen una cita en Madrid para conocer las últimas novedades, ¿no?
Madrid Caravanin, así se llama la feria que va a durar hasta el domingo. Cada vez más españoles optan por hacer turismo con esta fórmula, la de las caravanas o autocaravanas.
Cada vez hay más autocaravanas.
Haría falta más áreas que estén preparadas, con vaciado de aguas.
Llevas contigo las cosas que necesitas y puedes moverte de un lado a otro sin ataduras.
Cada vez las autocaravanas son más sofisticadas, el precio puede variar de forma significativa según el tamaño, la marca, el modelo. Ahora mismo puede costar de media unos 74.000 euros. Luego hay que añadir, por supuesto, el impuesto de circulación, el estacionamiento, el seguro y, por supuesto, también el mantenimiento.
Y vamos conociendo novedades del próximo Festival de la Luz, que es una cita que organiza Luz Casal para los días 23, 24 y 25 de agosto.
En Boimorto, Íñigo, en A Coruña, se van confirmando nombres. Van a estar, por ejemplo, Fillas de Casandra, 21, y Los Cigarros, más de 30 horas de música, 5 escenarios, zona gastronómica y muchas actividades también para niños.
Pepe López Terradas, buenos días.
Buenos días.
En los deportes, empate en el duelo de campeones. Real Madrid 3, Manchester City 3.
Muchas cosas buenas en un partido bueno, que empezó con el 0-1 de Bernardo Silva, minuto 2, y que terminó con un golazo de Fede Valverde en el 79. En medio, los dos goles del Madrid antes del primer cuarto de hora, el de Camavinga con rebote en Rubén Díaz y el de Rodrigo en una contra espectacular, 2-1 al descanso. Y en la segunda parte, los dos goles con los que a su vez remontó el City en la segunda mitad. Dos remates duros en 5 minutos, Foden por la escuadra de derecha, Guardiol junto al poste izquierdo. Al final, lo decía Ancelotti, buen partido, 3-3.
Ha sido un partido bueno, muy bueno. Ha sido un partido igualado, competido. Ahora tenemos una pequeña desventaja porque jugamos lejos de nuestro estadio, pero con la confianza que podemos repetir el partido que hemos hecho aquí.
En el otro encuentro de estos cuartos de final, jugado anoche, Arsenal 2, Bayern Múnich 2. Los encuentros de vuelta el miércoles de la semana que viene. Para hoy, PSG-Barça, Atlético de Madrid-Borussia, París. Buenos días, Germán García.
Buenos días. Primera vez en los últimos 4 años que el Barça afronta unos cuartos de final y lo hace visitando 3 años después el Parque de los Príncipes. Ambos equipos llegan en buena dinámica. El Barça con 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota y el Paris Saint-Germain invicto en los últimos 27 partidos en todas las competiciones. Un Barça que podría recuperar a Christensen y Frenkie de Jong, pero no así a Pedri. Se llenará el Parque de los Príncipes, unos 2.000 culés estarán en la grada, arbitrará el inglés Anthony Taylor y unos 11 grados en París.
Buenos días. Buenos días, Javier de Diego.
Buenos días. Simeone considera al Dortmund el equipo más intenso de los 8 que quedan en los cuartos de final. Confía en Griezmann y Morata para el gol, una vez confirmada la baja del neerlandés Memphis Depay. Tampoco van a estar disponibles ni Hermoso ni Lemar. Azpilicueta va a ser titular en un 11 al que regresarán Jiménez, Molina y Depol. En todo caso, el técnico argentino vuelve a apelar a la fuerza de la grada. El Dortmund llegó a Madrid en la tarde de ayer con la baja del delantero neerlandés Malen, 11 goles en la Bundesliga y uno más en la Champions. Sí va a estar el otro goleador, el gigante rematador Füllkrug, que también lleva 11 tantos en el campeonato alemán. El partido a las 9 habrá 3.500 alemanes en la grada del Metropolitano. Va a pitar el italiano Marco Guida.
En cuanto a la fase de clasificación para la Eurocopa femenina, anoche en Burgos, España 3, República Checa 1. En baloncesto, Unicaja y UCAM Murcia clasificados para la final a 4 de la Liga de Campeones FIBA. Y en tenis, Alcaraz anunció ayer que no va a jugar hoy en Monte Carlo. Lesión muscular en el brazo derecho, se reserva para el Godó. Bautista, que ayer ganó al argentino Facundo Díaz, juega hoy contra el polaco Urcaz.
¿Y cómo comienza la mañana, Íñigo Picabea?
Empecemos el día con urbanismo, con la ciudad paseada, observada, reflexionada, investigada y compartida. La ciudad actual y su memoria, Madrid y alrededores, en el caso que ocupa a La Liminal, es decir, a Yolanda Riquelme y Beatriz Martins, mediadoras culturales que llevan 9 años pateando y analizando la ciudad en común, con individuos y colectivos cada vez más interesados.
Ciertas dinámicas, ¿no?, que tensionan la ciudad se han ido haciendo cada vez más intensas y más hostiles. La vivienda, la gentrificación, la turistificación, sí que hay mucho interés en pensar sobre la ciudad, debatir sobre esto y en encontrar lugares para compartir estas cuestiones y estas preocupaciones.
Yolanda Riquelme y Beatriz Martins tienen la agenda de La Liminal bien nutrida. Solo en abril, recorridos por el nacimiento y transformación de un barrio obrero como Arganzuela y por el Madrid del exiliado Arturo Barea. O el proyecto escolar Mi Paisaje, segunda edición, para que la juventud se exprese vía fotográfica sobre el lugar donde vive.
Nos quedamos totalmente alucinadas con la respuesta porque de repente darles el poder de ser ellos los que componen las imágenes, las enuncian y hablan sobre el sitio donde viven, les resulta como súper motivador y sienten que verdaderamente les estás dando una herramienta.
Y para finales de año, La Liminal prevé un mapa sonoro reflejo de su estudio sobre pasadas luchas vecinales y su influencia en los barrios de hoy en día.
Gracias, Íñigo. Las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en las Islas Canarias.